Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Es sin duda el sonido del día. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Este que escuchábamos era el momento en el que Donald Trump recibió un disparo mientras daba un mitin en una localidad cercana a la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. En las imágenes se ve claramente cómo el expresidente, encima del escenario frente al atril, se lleva la mano a la oreja, tras lo que se escuchan varios disparos, y seguidamente se echa al suelo para ser evacuado posteriormente con la oreja ensangrentada por sus guardaespaldas. A esta hora seguro que has visto esas imágenes de Trump con toda la cara, con parte de la cara ensangrentada, rodeado por su seguridad, pero con una expresión de fortaleza, digamos, en el rostro y el puño alzado. Una imagen que impacta bastante, dada la situación tan crítica que acababa de vivir. El propio expresidente en la red social Truth, tras el ataque, ha confirmado que se encuentra bien y que en ese momento escuchó un zumbido y notó cómo la bala impactaba en su oreja. Además, a través de las redes sociales, Trump ha reiterado que no tiene miedo y que se va a mantener fuerte y desafiante tras este intento de asesinato. Bueno, ¿qué sabemos del atacante? Pues que nada más perpetuarse este atentado fue abatido. Se llamaba Thomas Crooks, tenía unos 20 años y no tenía antecedentes penales registrados. Además, estaba registrado como votante republicano, aunque en 2021 donó $15 a un grupo demócrata. Por el momento se desconocen cuáles podrían haber sido sus motivaciones y si era un lobo solitario o contó con algún cómplice. El FBI ya lo está investigando. Kevin Rojek es agente especial.
Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar el móvil.
Bueno, a esta hora la policía estaría inspeccionando la casa del autor. El agresor realizó 8 disparos, fíjate, con un fusil AR-15 a una distancia de unos 180 metros de donde se encontraba Trump, desde lo alto de un pequeño edificio. Además del atacante, hay otro muerto, uno de los asistentes al mitin, y 2 heridos graves. Lo más increíble de todo, que al parecer los propios asistentes al mitin alertaron a la policía de que un sujeto extraño estaba reptando por un tejado de un edificio, pero que nadie hizo nada en un principio, al menos eso dicen sus testimonios. Lo cierto es que esta madrugada aquí en España, allí en la localidad de Butler, en Pensilvania, eran alrededor de las 6:30 de la tarde, hemos estado a punto de rozar la tragedia. La bala, que tan solo rozaba la oreja de Donald Trump, pasaba centímetros de su cabeza. Este ha sido el primer atentado presidencial desde 1981, cuando John Hinckley Jr., hasta entonces un completo desconocido, trató de matar al presidente estadounidense Ronald Reagan disparando a bocajarro a la comitiva presidencial. Lo cierto es que la política estadounidense está desafortunadamente ligada a este tipo de ataques. A muchos, con las imágenes del atentado a Trump, también se nos venía a la mente el asesinato de John Fitzgerald Kennedy disparado por Lee Harvey Oswald en 1963. Y más recientemente, de hecho, las hostilidades contra los políticos estadounidenses, fíjate que no han ido a menos, precisamente. Mira, según la agencia de noticias Reuters, entre el asalto al Capitolio de 2021 y el año pasado, el año 2023, hubo al menos 213 casos de violencia política en Estados Unidos. Lo importante, pues que siempre se condenan. El primero en hacerlo, en este caso, ha sido el propio presidente Joe Biden, que hablaba con Trump por teléfono tras lo ocurrido.
No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar.
Desde aquí, desde España, el rey Felipe VI ha condenado el ataque a través de un comunicado, al igual que cualquier acto de violencia, decía, y más cuando atentan contra los valores de la democracia. Pedro Sánchez, a través de X Twitter, hacía lo propio, al igual que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y numerosas figuras políticas de todo el mundo, como el Papa Francisco. De todas formas, y por lo que estamos viendo, nada para a Donald Trump en su carrera por volver a la Casa Blanca. En un comunicado, el Partido Republicano ha confirmado que siguen sus planes y que esta semana, a partir de mañana, celebrarán la convención en la que lo nombrarán oficialmente como su candidato. Esta convención comenzará mañana lunes en Milwaukee, en Wisconsin, y finalizará el jueves. En el comunicado emitido por el Partido Republicano, Trump aseguraba que está deseando unirse a la sesión para ser nominado como candidato único. Son las 2:05, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo, como la gran final de España en la Eurocopa, que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía Cope.
Una final, Ana, que seguro que ganamos y que comenzará a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, enfrente a la selección inglesa, que tratará de hacerse con su primera Eurocopa, mientras que nosotros nos podemos colocar en el Olimpo del fútbol europeo, logrando el cuarto título de nuestra historia, convirtiéndonos así en la selección con más trofeos. Ellos tendrán cerca de 50.000 aficionados en las gradas, mientras que los nuestros serán unos 11.000, aunque seguro que nosotros hacemos más ruido que ellos. En otros asuntos, en Buñol se ha vivido esta mañana el minuto de silencio por la mujer de 31 años asesinada este sábado. Allí la alcaldesa del municipio valenciano, Virginia Sanz, ha condenado todo tipo de violencia, pero en especial la violencia contra la mujer.
Es incuestionable el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados. Esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección.
Este crimen se registró ayer, pero es que hoy hemos conocido otros dos investigados por violencia de género. En Salou, Tarragona, ha sido asesinada una mujer de 76 años y en Sabadell, Barcelona, otra mujer ha sido hallada muerta por heridas de arma blanca provocadas por su expareja en presencia de sus hijas pequeñas. Si sumamos estos dos casos, serían 24 las mujeres asesinadas por crímenes machistas. Por cierto, un hombre en Lleida, de 42 años, ha sido detenido, acusado de violar, maltratar y amenazar a su pareja. Y el Papa Francisco ha insistido en pedir oraciones para que finalice la guerra de Gaza. Unas palabras pronunciadas al concluir el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.
La Madre de Dios que dopodomani
celebre. Que la Madre de Dios que pasado mañana celebraremos como Virgen del Carmen conforte y obtenga la paz de todas las poblaciones que están oprimidas por el horror de la guerra. Por favor, no olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar.
Myanmar.
Recordamos que la cifra total de fallecidos en Gaza se ha situado este fin de semana en 38.400.
La selección española última, que ganas. Los detalles antes de la final de la Eurocopa contra Inglaterra, Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de nuestra selección, Elena Condis?
España busca el récord histórico de ganar la cuarta Eurocopa. Nadie lo ha logrado. Inglaterra levantar su primera Eurocopa. Más de medio siglo llevan sin ganar un título. Siguen centenares de aficionados españoles buscando entradas en la reventa en el centro de Berlín. 11.500 estarán seguros en el Olympia Stadium. Habrá más del doble de ingleses. Viene Gaby a hacer piña con el grupo. En el palco estarán el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Gracias, Elena. En tenis, en apenas una hora arranca la final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic. Ángel García.
Todo preparado en esta catedral del tenis en la pista central de Wimbledon. De hecho, está ensayando ahora mismo la orquesta que va a tocar justo antes de la gran final entre Novak Djokovic, el tipo que más Grand Slams ha ganado en toda su carrera, nada menos que 7 Wimbledons, y Carlitos Alcaraz, el campeón aquí el año pasado ante el mismo rival, ante Djokovic, y que encima viene de ganar el último Grand Slam en Roland Garros. Carlos, que ha calentado, de momento luce el sol, no se va a jugar con techo. Todo preparado para la gran final de Wimbledon. Te la contamos en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Muchas gracias, Ángel. Y en ciclismo, en marcha la 15ª etapa del Tour de Francia. Carapaz lidera la fuga y Pogacar está a 1,40 segundos del primer clasificado.
Son las 2:09, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
Casi lo tenemos.
¡Toma, Rabiot!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde en directo desde Berlín. Estamos con la afición en la calle.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas de la Euro!
¡Vamos, España! España. Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias. Soy Ana Huertas, estás en Mediodía COPE y a esta hora nos vamos en directo a Estados Unidos para conocer la última hora del intento de asesinato a Donald Trump durante un mitin en Pensilvania y del que milagrosamente ha salido ileso. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la última hora sobre la investigación? ¿Qué es lo que se sabe ahora mismo sobre el autor, ese chaval de 20 años llamado Thomas Crux?
Sí, la policía identificaba a Thomas Matthew Crux, 20 años, como el autor de los disparos contra Donald Trump. Crux es natural de Pensilvania, era natural de Pensilvania y vivía apenas a una hora aproximadamente del lugar donde Trump estaba dando el mitin. Y según los datos del censo electoral, estaba registrado como votante republicano. Las elecciones del próximo 5 de noviembre habrían sido sus primeras elecciones, su primera posibilidad de votar. El FBI también ha podido saber que con 17 años donó $15 a un grupo demócrata, Act Blue, y también la policía ha confirmado, el FBI ha confirmado que Crux utilizó un rifle semiautomático AR-15 para disparar contra Trump. Otro dato más que se ha conocido es que terminó el instituto hace apenas 2 años, en el año 2022, con un premio especial en matemáticas.
Juan, al parecer, según los testimonios de los que han asistido al mitin, hay gente que había avisado de la presencia de una persona encima de un tejado, pero que al parecer se había hecho caso omiso.
Sí, testigos presenciales han declarado que el autor de los disparos pasó de tejado en tejado de varios edificios industriales que se encuentran apenas a unos 150 metros del lugar donde Trump estaba ofreciendo su mitin. Estos testigos afirman que informaron a la policía de la presencia de un hombre armado en los tejados, pero que nadie les hizo caso.
We're pointing at the guy crawling up the roof.
And he had a gun, right?
He had a rifle.
A rifle.
We could clearly see him with a rifle.
Señalamos a una persona, decía uno de estos testigos, se arrastraba por los tejados y claramente llevaba un rifle. La actuación de los servicios secretos, del servicio secreto, está suscitando muchas preguntas. ¿Por qué no se hizo caso a estos testigos? ¿Se registró o no previamente esa zona? ¿Cómo pudo el agresor realizar varios disparos antes de ser abatido? Los republicanos en el Congreso ya han citado para el próximo día 22 a la responsable del servicio secreto como primera testigo de una comisión de investigación sobre estos hechos.
Todavía quedan además 4 meses para las presidenciales, para ese 5 de noviembre. ¿Cómo puede afectar este suceso a la campaña electoral, Juan?
Sin duda va a afectar, de hecho está afectando. De hecho, la condena a este intento de asesinato de Donald Trump ha sido unánime aquí en los Estados Unidos. El primero, el presidente Biden, que afirmaba que en Estados Unidos no había espacio para este tipo de violencia política. Recordemos también que Biden mantuvo una conversación telefónica con Trump, pero ni la Casa Blanca ni la campaña del expresidente han querido comentar la misma. Y desde luego, como comentábamos, la campaña política ha cambiado y va a ser muy distinta estos 4 meses que quedan. Importantes dirigentes republicanos señalan directamente a los demócratas, a Biden, como responsable. Por ejemplo, el senador Vance, que es senador republicano por Ohio y está en la lista corta de posibles candidatos a la vicepresidencia con Trump, afirmaba en las redes sociales que el argumento principal de la campaña de Biden es que Trump es un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa. Y esta retórica, dice el senador republicano, llevó directamente a su intento de asesinato. Otro congresista republicano afirmaba que el fiscal de Butler, en Pensilvania, debería presentar ya cargos contra Biden por incitar al asesinato. Mañana, como decías, los republicanos inician su convención en Milwaukee para confirmar la candidatura de Trump. El propio presidente Trump, expresidente Trump, hace apenas unos minutos decía en las redes sociales que confirmaba que estará En la convención republicana, que no tiene miedo, que no deben tener miedo los republicanos. Los demócratas, por otra parte, interrumpieron ayer su campaña, cesaron todos los actos y los anuncios en televisión. El presidente tiene previsto varios actos la semana que viene en Texas y en Nevada y veremos si se cancelan o no. Hasta el momento siguen en pie esos actos.
Es curioso, Juan, también lo hablábamos antes, la violencia política que hay presente allí en los Estados Unidos, porque es que no es la primera vez que ocurre algo así en la historia del país. Presidentes, expresidentes y candidatos ya han sufrido algún ataque.
Desde luego, cuando pensamos en este tema, en este argumento, viene a la mente, desde luego, el nombre de John Fitzgerald Kennedy,
totalmente,
que era asesinado en Dallas, en Texas, en noviembre de 1963, y luego su asesino, Lee Harvey Oswald, que también moría violentamente. Nunca terminó de esclarecerse realmente la trama que terminó con la vida de Kennedy, pero más recientemente Ronald Reagan en 1981, el entonces presidente republicano llevaba apenas unos meses en el cargo cuando fue disparado al salir del Hotel Hilton aquí en Washington. Su agresor, un perturbado admirador de la actriz Judy Foster, le disparó una bala que entró por la axila y se alojó en el pulmón sin tocar el corazón ni poner en peligro la vida de Reagan, un Ronald Reagan que en menos de un mes regresaba a la Casa Blanca. Pero si seguimos en la historia, buceando en la historia de los Estados Unidos, nos encontramos otros nombres como William McKinley en 1901 o el propio Lincoln, ¿no?, en 1865. Desde luego la violencia está ligada a la política en los Estados Unidos.
Juan Fierro, corresponsal en Washington, seguimos muy pendientes de toda la última hora sobre este intento de asesinato al expresidente Donald Trump. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y en Pamplona, pocas horas quedan ya de fiestas, porque hoy finalizan los Sanfermines 2024 después de 9 días de celebración roja y blanca. Esta mañana, los toros de Miura protagonizaban el que ha sido quizás el encierro más emocionante y también el más peligroso de los celebrados estos días, dejando 7 corredores atendidos por los servicios médicos. Será esta noche, a las 12, cuando la gente reunida en la plaza del Ayuntamiento, tras ver la final de la Eurocopa, se despidan de la fiesta y comience a cantar El pobre de mí. Alberto Sanz amplía la información.
Octavo y último encierro de San Fermín 2024 con toros de Miura. Era domingo, dentro del fin de semana, y último encierro, y se ha notado porque ha habido mucha gente en el recorrido. De nuevo, un encierro veloz con 2 minutos y 22 segundos, que es lo que han tardado en completar el recorrido. Un encierro rápido, con muchos golpes y momentos de peligro. Hasta mercaderes, un toro cárdeno ha subido en cabeza, sembrando muchísimo riesgo. La escena sorprendente del encierro es la de un mozo que estaba a medio subir en la curva de estafeta. Ha habido 7 solicitudes de traslado al centro hospitalario, ninguno de ellos por asta de toro, y a la tarde estos astados serán toreados por Ferrera, Escribano y Colombo para dar pie a un final de San Fermín trepidante, con la corrida de toros, el partido de España en pantalla gigante en Yamaguchi, los fuegos artificiales y el pobre de mí.
José Antonio Álvarez y Vicente Martín ya son los nuevos obispos auxiliares de Madrid. Ambos han pasado por los micrófonos de la linterna de la Iglesia aquí en COPE para expresarnos su gratitud tras el éxito de su proclamación el pasado sábado en la Catedral de la Almudena. Monseñor Álvarez recordaba cómo se ha sentido sostenido por la oración y la ilusión con la que emprende este nuevo proyecto.
Pues sí, ciertamente estos 6 días uno solo tiene todavía momentos de mucha gratitud, de mucha también emoción, a la par que sobrecogimiento ante la tarea, ¿no?
Por su parte, Monseñor Martín ha agradecido a todas las personas que en su Extremadura natal y en Madrid han colaborado en su formación.
Pues esa gratitud, ¿no?, a tanta gente que ha participado en nuestros procesos, en concreto en el mío, ¿no?, en este proceso de ir construyendo una persona, un creyente, un sacerdote y ahora un obispo.
Bueno, pues ambos obispos han querido transmitir su cariño y su emoción y no han querido dejar pasar la oportunidad de acordarse de todo el proceso y esfuerzo que les ha llevado a convertirse en lo que son hoy los nuevos obispos auxiliares de Madrid. Y nuestra siguiente historia es un verdadero diario de peregrinaciones. Fíjate, son 270 días los que Coro García Engaña lleva caminando, casi 9 meses peregrinando para llegar hasta su destino final, Tierra Santa. ¿Cuál ha sido su motivación? Pues esta mujer, de origen donostiarra, durante una conversación con un amigo, se dieron cuenta de que se les había olvidado la importancia de la peregrinación y decidió ponerse manos a la obra. Hemos hablado con ella y nos ha asegurado que no ha tenido ni una sola ampolla en todos estos meses y ha confesado que la fe es lo único necesario antes de lanzarse a esta aventura.
Pues no, no hago nada. Yo no me pongo ni crema, fíjate. O sea, nada, buenos calcetines que tengan lana y buen calzado, eso sí. Y nada más, y nada, mucha fe en Dios y que te ayude y no te salgan ampollas.
Coro ya había visitado 2 de los 3 lugares de peregrinación más importantes, como son Roma y Santiago, pero aún le quedaba uno por descubrir, el que quizás sea el más importante y donde todo comenzó, Tierra Santa, como te decíamos. Además, eso de que la edad es solo un número se cumple a la perfección con nuestra protagonista, porque ella tiene 77 años y ya ha caminado más de 4.000 kilómetros, pasando por países como Francia, Italia, Albania, Grecia y ahora Turquía.
A los cristianos se nos ha olvidado peregrinar. Y es algo que todas las religiones lo tienen. Incluso nosotros tenemos muchos personajes santos. San Ignacio de Loyola mismo peregrinó allá por el 1500 y fue a Montserrat y Manresa. O sea que el camino ignaciano, que se dice.
Para Coro, peregrinar es algo de todas las religiones, pero no es precisamente necesario ser creyente para que se convierta en toda una experiencia.
Peregrinar, mucha gente lo hace por turismo, pero creo que hay que volver al peregrinaje, porque San Ignacio decía que peregrinar es salir de uno mismo, perderse un poco en Dios, cada uno si no es creyente, pues en lo que quiera, en la naturaleza, en sí mismo, pero que es una experiencia única.
Y con eso nos quedamos. Como dice Coro, hay que hacer de las peregrinaciones una parte más de nuestra vida para así salirse de uno mismo de vez en cuando. Estás en Mediodía Cope y a esta hora toca hablar de parroquias durante el verano. Es inevitable hablar de la iglesia también en este periodo veraniego y de descanso en el que muchas personas se toman un merecido descanso vacacional, ¿verdad?, para alejarse de lo profesional, pero muchas veces también acercarse a lo espiritual. Muchas parroquias, de hecho, y grupos de la iglesia ofrecen alternativas para vivir a nivel pastoral y en comunidad este tiempo estival. Si no, escucha esto.
¿En qué empiezas cuando escuchas pastoral? ¿En religión? ¿En iglesias? ¿O en misionar? Déjame decirte que no es solo eso.
Participamos en actividades donde bailar y concursar son formas en las que...
Este mensaje es una de las muchas actividades que las parroquias y comunidades preparan para vivir el verano de otra manera.
Recorremos diferentes lugares en vacaciones de invierno y verano que fomentan la solidaridad y nos inspira a conocer...
Entre las iniciativas que se preparan en las diferentes parroquias de España y del mundo, se encuentran, fíjate, pues los campamentos de verano, las peregrinaciones o los festivales, cómo no. Y sobre un festival habla la siguiente historia que te voy a contar. Se trata del Festival Sion. María Martínez es la responsable y organizadora de este evento. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, cuéntanos exactamente en qué consiste el Festival Sion.
Pues el Festival Sion es un encuentro que ha tenido lugar el 12 y 13 de julio en la parroquia Santa María la Blanca de Cerceda, que es un pueblecito de la Sierra de Madrid, y consiste en un encuentro de jóvenes que nos reunimos a cantar, a bailar, canciones de alabanza, y en torno a la Eucaristía hemos celebrado la misa y adoración. Uh-huh.
¿Y cómo surgió la idea de hacer este festival, María?
Pues surgió en noviembre a raíz de un concierto que tuvimos, pues el grupo de jóvenes de la Casa Parroquial, que nos hizo preguntarnos qué pasaría si hacíamos ese concierto a lo grande.
Oye, supongo que la organización también habrá costado lo suyo, el evento, os habéis tenido que esforzar bastante, ¿verdad? ¿Cómo lo habéis organizado?
Bastante, sí. Pues primero hemos contado con la ayuda del ayuntamiento, y con todos los de la parroquia, la verdad, de todos los grupos de distintas edades. y hemos organizado, pues desde el programa, pues hemos montado un escenario, equipo de sonido, y llevamos meses haciéndolo, pues desde noviembre, dándole a la cabeza, y los últimos dos meses con material ya.
¿Cuántas personas han asistido, más o menos, María?
El primer día unas 200 y el segundo pues también en torno a las 100, 200,
oh, bueno,
por ahí.
No está nada mal, ¿verdad? Para ser la primera edición, os habéis quedado contentos, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí.
María, ¿alguna anécdota que te haya dejado alguna idea por la que repetirías el año que viene este festival?
Pues porque creo que merece la pena compartir la alegría de Dios con los demás jóvenes. Y es muy bonito encontrarse y compartir pues valores de verdad y el amor a Dios.
¿Y de dónde viene el nombre, por cierto?
Pues el nombre es el nombre de nuestro grupo. Y viene de un salmo, creo que es el 125, que pues estuvimos rezando vísperas una vez y al leerlo pues sentíamos que era lo que había pasado con nuestro grupo, que ese salmo contaba la historia de nuestro grupo y era justo cuando estábamos buscando un nombre, que es el de cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Y eso.
Nos has contado que, bueno, que hasta habéis puesto un escenario, ¿no? ¿Han asistido, supongo, que grupos de música católica, no sé, o han sido más como a nivel más individual? ¿Cómo ha sido, a ver, la organización de lo que era la música y tal?
Los músicos son los del grupo nuestro. No hemos invitado a otros músicos porque la verdad es que tenemos buen equipo.
Oye, vamos a tener que ir. ¿El año que viene lo vais a volver a organizar?
Sí, por las mismas fechas además, así que sí.
Bueno, ¿y va a ser en el mismo sitio? ¿Va a ser en el mismo lugar?
En principio sí.
Bueno, pues María Martínez, responsable y organizadora del Festival Sion, que acaba de tener lugar y en el que habéis disfrutado un montón, os habéis acercado más aún a Dios y sobre todo habéis disfrutado juntos los amigos del verano y de la buena música.
Uh-huh.
Muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
A ustedes, gracias.
Se trata de la gran cita deportiva de este fin de semana, con permiso de Carlitos Alcaraz. Y es que estamos todos emocionados y expectantes ante esa gran final de la Eurocopa. España se juega su cuarta copa frente a Inglaterra y si en tu entorno tienes algún inglés, supongo que estos días habéis mantenéis un pique importante. Siempre sano, por supuesto. Aunque para pique, el que puede vivirse hoy domingo en el municipio alicantino de San Fulgencio. Tiene una población total de 6.300 habitantes y 3.000 son españoles. Pero es que los 3.300 restantes son todos británicos. De hecho, es el pueblo español con mayor porcentaje de británicos empadronados. Para seguir el encuentro este domingo, se van a instalar dos pantallas gigantes, una en la plaza del pueblo y otra en la zona de las urbanizaciones. Sara Nolasco es la concejal de deportes de San Fulgencio y además de contarnos que estos días en el pueblo no se habla de otra cosa más que de la Eurocopa, reconoce que el pique entre españoles e ingleses existe.
Pues a ver, sí que sano. Yo cuando el lunes empezaron las semifinales y al ver los cuadros, el ver que la posible final podía ser España-Inglaterra, hasta el último momento no quise decir lo de las pantallas, digo, porque no quiero gafarlo, pero estamos pues eso, pues el pique sano de dos aficiones que aquí en San Fulgencio están hermanadas por su procedencia y es donde están viviendo actualmente.
Bueno, a pesar de que la convivencia es de absoluta normalidad, hasta este momento no se habían planteado la posibilidad de instalar pantallas para ver los partidos anteriores de las dos selecciones. Pero hay un motivo.
Porque aparte de la peculiaridad de que San Fulgencio tiene una gran población extranjera británica, tenemos como 71 nacionalidades diferentes. La logística era bastante complicada, entonces decidimos pues hacerlo para la final. En este caso hemos tenido la gran suerte y apoyando a nuestra selección.
Bueno, se decidió poner dos pantallas por el tipo de población, ya que en el casco antiguo la población es de una edad avanzada, igual que en la urbanización, y de esta manera no tienen que desplazarse de una zona a otra porque hay kilómetros de distancia. Pantallas que, por cierto, son para todos los públicos.
La gente más joven está pensando en hacer caravanas de lo que es la urbanización, bajar al casco antiguo, del casco antiguo subir a la urbanización para poder vivir la noche y las dos aficiones con plenitud.
Bueno, si una cosa está clara, es que sea quien sea el ganador, en San Fulgencio va a haber fiesta hasta altas horas de la madrugada y los fuegos artificiales están garantizados. Continúas en Mediodía COPE. Estamos a punto de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias. Sigues aquí con toda la información. Te vamos a actualizar toda la última hora sobre ese intento de asesinato a Donald Trump. Vamos a hablar, como no, también de las dos grandes finales que tenemos hoy en juego los españoles, una en Wimbledon y otra en Berlín, en la Eurocopa. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Es sin duda el sonido del día. ¿Qué tal? Continúas aquí en Mediodía COPE. Este era el momento en el que Donald Trump recibía un disparo mientras daba un mitin en una localidad cercana a la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. En las imágenes se ve claramente cómo el expresidente, encima del escenario frente al atril, se lleva la mano a la oreja, tras lo que se escuchan varios disparos, y seguidamente se echa al suelo para ser evacuado posteriormente por sus guardaespaldas. A esta hora, seguro que has visto esas imágenes de Trump con la oreja y la cara ensangrentadas, parte de la cara ensangrentadas, rodeado de su seguridad, pero con una expresión de fortaleza en el rostro y el puño alzado. Una imagen que impacta bastante, dada la situación tan crítica que acababa de vivir. El propio expresidente en la red social Truth, tras este ataque, confirmaba que se encuentra bien y que en ese momento escuchó un zumbido y pues notó cómo la bala impactaba directamente en su oreja. De hecho, ha vuelto a hablar por esa red social y ha dicho que no tiene miedo y que se va a mantener fuerte y desafiante tras este intento de asesinato. Bueno, ¿y qué sabemos del atacante? Pues que nada más perpetuarse el atentado fue abatido. Se llamaba Thomas Crux, tenía unos 20 años y no tenía antecedentes penales registrados. Además, estaba registrado como votante republicano y va a ser la primera vez que iba a votar en estas próximas elecciones del 5 de noviembre, aunque en 2021, al parecer, donó $15 a un grupo demócrata. Por el momento se desconocen cuáles podrían haber sido sus motivaciones y si era un lobo solitario o contó con algún cómplice. El FBI ya lo está investigando. Kevin Rojek es agente especial.
Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar el móvil.
What that motive was.
El agresor realizó 8 disparos con un fusil AR-15 a una distancia de unos 180 metros de donde se encontraba Trump, desde lo alto de un pequeño edificio. Además del atacante, hay otro muerto, uno de los asistentes al mitin, y 2 heridos graves. Lo más increíble de todo, que al parecer los propios asistentes al mitin alertaron a la policía de que un sujeto extraño estaba reptando por el tejado de un edificio, pero nadie hizo nada en un principio. Lo cierto es que esta madrugada aquí en España, allí en la localidad de Butler, en Pensilvania, eran alrededor de las 6:30 de la tarde, hemos estado a punto de rozar la tragedia. La bala, que tan solo rozaba o hería la oreja de Donald Trump, pasaba a centímetros de su cabeza. Este ha sido el primer atentado presidencial desde 1981, cuando John Hinckley Jr., hasta entonces un completo desconocido, trató de matar al presidente estadounidense Ronald Reagan, disparando a bocajarro a la comitiva presidencial. Lo cierto es que la política estadounidense está desafortunadamente ligada a este tipo de ataques. A muchos, con las imágenes del atentado contra Trump, hoy también se nos venía a la mente el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, disparado por Lee Harvey Oswald en 1963. Y más recientemente, las hostilidades contra los políticos estadounidenses no han ido a menos, precisamente. Según la agencia de noticias Reuters, entre el asalto al Capitolio de 2021 y el año pasado, el año 2023, hubo al menos 213 casos de violencia política en Estados Unidos. Lo importante, que siempre se condenan. El primero en hacerlo, en este caso, ha sido el propio presidente Joe Biden, que hablaba con Trump por teléfono tras lo ocurrido.
No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar.
De todas formas, y por lo que estamos viendo, nada para a Donald Trump en su carrera para volver a la Casa Blanca. En un comunicado, el Partido Republicano confirmaba que siguen sus planes y que esta semana, a partir de mañana lunes, celebrarán la convención en la que lo nombrarán oficialmente como candidato. Esta convención, como te digo, comenzará este lunes en Milwaukee, en Wisconsin, y finalizará el jueves. En el comunicado emitido por el Partido Republicano, además, Trump ha asegurado que está deseando unirse a la sesión para ser nominado como candidato único. Pero lo que está claro es que este hecho va a influir en la campaña electoral, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos, a la que aún le quedan por delante 4 meses. Nos lo confirmaba aquí en Mediodía COPE Juan Fierro, corresponsal de esta casa en Washington.
Sin duda va a afectar, de hecho está afectando. La condena a este intento de asesinato de Donald Trump ha sido unánime aquí en los Estados Unidos. El primero, el presidente Biden, que afirmaba que en Estados Unidos no había espacio para este tipo de violencia política. Recordemos también que Biden mantuvo una conversación telefónica con Trump, pero ni la Casa Blanca ni la campaña del expresidente han querido comentar la misma. Y desde luego, como comentábamos, la campaña política ha cambiado y va a ser muy distinta estos 4 meses.
Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuento con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Figuras de todo el mundo y de aquí de España trasladan su apoyo a Donald Trump tras el tiroteo en Pensilvania.
El rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, entre otros, han apoyado mediante comunicados y redes sociales al que fuera presidente de los Estados Unidos. Uno de los últimos en sumarse ha sido el Papa Francisco, quien ha condenado cualquier tipo de violencia en el rezo del Ángelus.
Y hoy se ha vivido el octavo y último encierro de los Sanfermines de 2024, que ha tenido emoción y peligro a partes iguales.
Hasta 7 corredores han sido atendidos por los servicios médicos, pero las imágenes de la carrera han dado la impresión de que serían muchos más los perjudicados en esta rápida carrera de los Miura, que han cubierto con un tiempo de 2 minutos y 22 segundos. A las 12 de la noche, como todos los años, las fiestas concluirán con el Pobre de mí en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
Marcela Miró, expresidenta de las Cortes Valencianas y la primera mujer en ocupar este cargo, ha fallecido este domingo a los 72 años.
Fue diputada de les Corts Valencianes durante la quinta legislatura por el PP antes de ser presidenta de la Cámara Valenciana. Fue consellera de Educación, Cultura y Ciencia de la Generalitat Valenciana en los años 1996 y 1997 y de Bienestar Social entre el 97 y el 99.
Gracias, Manu. Ignacio Arzaga, buenas tardes.
Buenas tardes,
España,
Ana.
España e Inglaterra se juegan la Eurocopa a las 9 de la noche en Berlín.
Una final en la que podemos empatar con Alemania como la selección con más Eurocopas de la historia, y serían 4. No se esperan rotaciones en el 11 de Luis de la Fuente y está previsto que Lenormand recupere su sitio en el centro de la defensa. España debe estar muy atenta a 3 jugadores ingleses. Bellingham, Foden y Kane llevarán el peso del ataque. En ciclismo, en marcha la 15ª etapa del Tour de Francia. Richard Carapaz lidera la fuga y a 2 minutos 20 segundos está Pogachar, primer clasificado de la general. Y en tenis, en media hora arranca la final de Wimbledon contra Djokovic y Alcaraz. El serbio no ha jugado 2 partidos y llega más descansado que el tenista español. Te recuerdo que puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Ignacio. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
chuta y a mal. ¡Gol, gol,
gol! ¡Vamos allá!
¡Gol, gol, 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 gol! Ahí va Nava, la pone Nava, Saliba, bola para Olmo, pégale Dani, chuta Dani, gol, 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 gol.
Lo que comenzó casi como un sueño ha acabado convirtiéndose en una realidad. Esta noche la selección española se verá las caras con los ingleses en la final de la Eurocopa. Hasta ahí nos han llevado un Luis de la Fuente y un grupo de jugadores que no dejan de sorprender y que han conseguido que todo el país crea que una victoria esta noche es más que posible. Y es que España disputará una final de Eurocopa 12 años después, una final a la que además se ha llegado de una manera pues heroica, ¿verdad? Queda para el recuerdo de los aficionados ese cabezazo de Miquel Merino en el último minuto de la prórroga ante la anfitriona, ante Alemania, o el golazo por la escuadra de Lamine Yamal ante una Francia que parecía imbatible. Y ahora es momento de frenar a una Inglaterra que llega en buen estado de forma y con nombres potentes como Bellingham o Harry Kane. Pero que tampoco nos asusta. Allí están nuestros compañeros de Tiempo de Juego, como no, que nos van a contar todo el partido. Y para contarnos ahora la última hora, está aquí con nosotros en directo desde Berlín Miguel Ángel Díaz, enviado especial a esta Eurocopa. Miguel Ángel, Miguelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Ya estamos aquí en el estadio, ¿eh? Estamos en el Olímpico, acabamos de entrar y pues te puedes imaginar, todos muy ilusionados con el partido y con la final.
Bueno, se me pone a mí la piel de gallina solo de oírte. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Cómo se encuentra el equipo en este momento?
Bien, ilusionado, confiado. Evidentemente se respeta a Inglaterra, que si está en la final será por algo, aunque se le hayan escapado tres empates, y nosotros pues hacer algo histórico, ¿no? A conseguir la cuarta Eurocopa, a ser el país con más entorchados en esta competición y hacer algo que no ha logrado hacer nadie. 7 victorias en 7 partidos. El equipo está concentrado, se viajó ayer desde la Selva Negra hasta Berlín, se está esperando la llegada de Gavi, uno de los grandes ausentes en esta selección porque se lesionó de gravedad en la rodilla el pasado mes de noviembre y se está perdiendo este torneo. Hoy va a estar presenciando el partido y animando a sus compañeros y, como digo, pues ya supongo que empezarán los nervios en la concentración. Sí. La comida estaba fijada a la 1, el descanso a partir de las 2 y, bueno, pues quien más y quien menos intentando descansar un poquito antes de la gran batalla.
Bueno, parece ser que Luis de la Fuente tiene claro quiénes van a jugar, pero ¿crees, Miguelito, que podría haber alguna sorpresa de última hora en torno al 11 titular?
No, sinceramente no lo espero. Quizás la única duda, creo yo, más de la prensa que del propio Luis de la Fuente puede ser en el acompañante de Laporte, en el eje de la defensa, porque inició el torneo Nacho, precisamente porque Laporte estaba lesionado, luego fue sancionado Lenormand y siguió con partido y medio Nacho, pero yo creo que van a jugar Lenormand y Laporte. El resto del equipo, Ana, está muy claro, viene siendo la apuesta del seleccionador en este torneo, lo repetimos, es Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en la defensa. En el centro del campo jugarían Rodri, Fabián y Olmo, a un costado a la derecha Lamine Yamal, que ayer cumplió 17, madre al otro mía, Nico Williams, que anteayer cumplió 22, y arriba el capitán Álvaro Morata, que incluso creo que ayer pasó por la peluquería y que puede lucir alguna mecha rubia en su cabellera para la final de hoy.
A ver si nos da suerte un nuevo estilismo. Oye, ¿qué armas tiene Inglaterra, Miguelito? ¿Cómo podemos frenar a Bellingham o a Harry Kane?
Bueno, yo creo que como se ha hecho con Mbappé, ¿no? Como se ha hecho también con Musiala, no es amigo el seleccionador de apostar por marcajes individuales, con un sistema de ayudas, de vigilancia, con estar todos juntitos, compactados, por supuesto con estar concentrados, con no cometer errores de bulto, ¿no? No solo Harry Kane, también Jude Bellingham, Foden, que está en un gran momento. Así que yo creo que ese es el principal potencial de Inglaterra, aparte de las jugadas a balón parado y su potencial en el juego aéreo, ¿no? Luego también pueden tener alguna laguna, vamos a ver qué tarde tiene Pickford, el portero, que yo creo que la regularidad no es precisamente una de sus mejores virtudes, y esperemos que tenga algún errorcito esta tarde y que del cual nos podamos beneficiar.
Ya la última, y te dejo que vayas a prepararte, Miguelito, pero a ver, ¿emociones contenidas o ya nos quitamos la máscara y admitimos que estamos todos convencidos, cruzamos dedos de que vamos a ganar o de que tenemos muchas probabilidades de ganar? ¿Miguelito? Uy, parece que hemos perdido la conexión. Bueno, no pasa nada porque vamos a estar aquí toda la tarde en Tiempo de Juego en COPE contándote la última hora. cómo no, va a estar Miguelito, van a estar Manolo Lama, va a estar Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego a partir de las 9 de la noche, de la tarde. Te contamos, te cuentan nuestros compañeros de Tiempo de Juego esa final entre España e Inglaterra de la Eurocopa, de la que esperamos ser vencedores. Y ya hay miles de españoles en Alemania, como no podía ser de otra manera. Aproximadamente van a ser 11.000 en las gradas del Estadio Olímpico de Berlín, más otros cuantos en los aledaños del campo y en las zonas de animación. También es cierto que los ingleses van a ocupar cerca de 50.000 butacas y que seremos minoría. Pero una cosa te digo, así ha sido durante toda la Eurocopa y tampoco nos ha ido nada mal, ¿verdad? Además, si hay algo que nos caracteriza a los españoles es que no somos precisamente personas silenciosas. José Ignacio es uno de los españoles que estará hoy en la final.
Somos un grupo de amigos que vamos recorriendo Alemania, de ciudad en ciudad, siguiendo los cruces que ha ido teniendo la selección española, y hemos ido decidiendo ya varios países, ¿no? Porque como todo está tan cerca y tan concurrido en el centro de Europa, hemos ido a Austria, después ya era ya el último tramo, desde Múnich, que fue la semifinal, hacia Berlín. Hemos ido cruzando la República Checa por diferentes localidades muy bonitas y tal, y hemos ido hasta llegar a Berlín, ¿no? Que es la cita de la final.
Bueno, pero el caso de José Ignacio es especialmente llamativo porque no ha viajado únicamente para ver la final. De hecho, este sevillano ha visto todos los partidos de la selección en lo que va de Eurocopa, a excepción de uno, los octavos ante Georgia. Así nos ha contado en COPE cómo se ha organizado.
Es obvio que al ser bien abierto, pues lo he visto más. Es Eurocopa.
Somos un grupo de amigos que vamos recorriendo Alemania, de ciudad en ciudad, siguiendo los cruces que ha ido teniendo la selección española, y hemos ido decidiendo ya varios países, ¿no? Porque como todo está tan cerca y tan concurrido en el centro de Europa, hemos ido a Austria, después ya era ya el último tramo, desde Múnich, que fue la semifinal, hacia Berlín. Hemos ido cruzando la República Checa por diferentes localidades muy bonitas y tal, y hemos ido hasta llegar a Berlín, ¿no? Que es la cita de la final.
Bueno, pues José Ignacio, a sus 50 años, es uno de los miles de españoles que arroparán esta noche a la selección desde las gradas del Estadio Olímpico de Berlín. Y también estará allí Guillermo. Entre ellos hay 28 años de diferencia, y es que según distintos estudios, toda la afición por el fútbol que los jóvenes habían perdido durante estos últimos años se ha ido recuperando con esta Eurocopa. Toma ya. Como te decía, Guillermo también acudirá al partido de esta noche. Él es de Huesca y tiene 22 años. Su testimonio es el reflejo de lo que muchos jóvenes han experimentado este verano con el fútbol, el reenganche a un deporte que perdía audiencia.
Es obvio que al ser bien abierto, pues lo he visto más. Es Eurocopa, juega España, pues lo sigues. En el caso de que no hubiese sido en abierto, pues hombre, hubieses visto los partidos de España, pero poco más. Pero en este caso, al ser abierto, pues me he tragado casi todos los partidos.
El fútbol en abierto, algo en lo que insisten muchos y que sin duda alguna ha hecho que sean tantas las millones de personas las que han seguido la Eurocopa, especialmente, como te digo, los jóvenes. Pero ese no es solo el único factor. Esta selección tiene dos piezas clave a los costados que han conseguido que los adolescentes empaticen con ellos. Escucha lo que dice Nacho, otro joven de 24 años que ha viajado a Alemania para ver desde el campo la final de esta noche.
Hombre, los tíos es que son unos chavales, es que son pura inocencia, y es que muy carismáticos. Es muy complicado que te caigan mal porque es que son muy majos. No tienen además malas palabras para nadie, ningún mal gesto. Lo dice de hecho Rodri, y incluso él pues tiene palabras de admiración y respeto para ellos en cuanto a la madurez que tienen.
Lamine Yamal y Nico Williams, ya nos lo decía hace unos momentos Miguel Ángel Díaz. Bueno, pues cerca de 11.000 afortunados españoles van a vivir hoy la final en el Estadio Olímpico de Berlín. Pero desde aquí, desde España, vamos a ser millones los que a través de las pantallas y de la radio vamos a poner todas nuestras esperanzas en la selección española. Y ahora, en nada, en poco más de 15 minutos, comienza esa final de Wimbledon. A las 3, Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic repiten la final del año pasado, pero es el murciano el que defiende título y el que tiene ante sí la oportunidad de comenzar a ponerle el broche a un domingo que puede ser histórico para España. No va a ser fácil, ¿eh? aunque es cierto que Djokovic lleva un 2024 regular muy lastrado por las lesiones, no deja de ser el tenista con más Grand Slams de la historia. 24 suma el serbio. Así que ya está todo listo para esa finalísima de Wimbledon. Y ahí está, para contarlo, en COPE, en tiempo de juego, nuestro compañero enviado especial allí, Ángel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas desde esta catedral del tenis, desde la pista central de Wimbledon.
Oye, qué alegría escucharte. ¿Cómo llega Carlitos Alcaraz a esa final?
Muy bien. Yo creo que en el mejor momento del torneo. Es verdad que ha tenido desconexiones, que ha tenido dudas, pero cuando se ha puesto a jugar al tenis, ha jugado a las mil maravillas. Nadie ha podido seguirle el ritmo, pero claro, enfrente está Novak Djokovic, que ha tenido un cuadro muy barato, que ha llegado de forma bastante sencilla a esta gran final y que no deja de ser un tipo que ha ganado 7 veces aquí. El año pasado le frenó Carlos en un quinto set memorable y esperemos que esta vez, incluso si puede ser un poquito más fácil, se repita la historia. Misma final y ojalá, por lo menos para todos nosotros, mismo campeón. Y por cierto, también para la grandísima... Bueno, directamente está lleno. La gran cantidad de gente que abarrota esta pista, que van a ir prácticamente todos con Carlos Alcaraz.
Oye, qué bien, ¿no? Pues a ver si animan y le dan ese push, esa suerte más. Angelito, bueno, hablamos de que al final también juega en parte un papel fundamental la experiencia. Estábamos hablando sobre que al final Djokovic tiene 24 Grand Slams, pero sí, es que Carlitos Alcaraz, con la edad, 21 años creo que tiene, ¿no? Tiene 3 Grand Slams, o sea que al final, aunque juegue un papel fundamental la experiencia, no sé, podemos recortar por ahí, ¿no?
Sí, le pesó mucho, por ejemplo, en París el año pasado, que ahí sí que es verdad que se puso muy tenso y se puso muy nervioso, pero yo creo que precisamente esa victoria aquí el año pasado fue la que le quitó todos los fantasmas. Y luego cuando ha tenido que jugar con Djokovic ha jugado mucho más suelto, cuando ha tenido que jugar finales de Grand Slam ha seguido jugando mucho más suelto. Entonces, bueno, Carlos es un artista en los quintos sets, casi siempre los gana, los cuartos tampoco se le dan nada mal, y bueno, yo creo sinceramente, bueno, lo creo yo y lo cree todo el mundo por aquí, incluso la aplicación oficial del torneo le da un 61% de probabilidades por un 39% a Novak Djokovic, que el gran favorito es Carlos Alcaraz. Y luego, no sé cómo vas de pasta, Ana,
a ver,
pero para entrar a esta pista en la que está este micro azul de la cadena COPE, y bien privilegiado que me siento yo por ello, se están pagando ahora en la reventa hasta 15.000 libras.
¡Adiós!
Estamos hablando de 18.000 euros más o menos por una sola entrada, ¿eh? No te creas que te puedes venir con todos tus amigos. Así que no sé cómo andas de pasta,
pues
pero...
mira, yo creo que me voy a quedar por aquí viéndolo en la televisión y escuchándote
claro,
a ti, por supuesto, cómo no, en tiempo de juego. Ese partido que va a empezar en apenas 8 minutos.
Por cierto, importante, dime. Perdona, que es que acabo de verla justo en pantalla. Ha venido Kate Middleton.
Te iba a preguntar ahora mismo.
Y dirás tú, oye, pues es importante. Hombre, aquí no se habla de otra cosa, porque es su segunda aparición pública después de anunciar que tenía cáncer. La acabo de ver a la princesa de Gales en televisión, charlando con Emma Raducanu, con la tenista inglesa, charlando con más tenistas, y enseguida se sentará en ese Royal Box, en ese palco de honor de Wimbledon, y será la que baje a la pista a entregar el trofeo de campeón a, esperemos que a Carlitos Alcaraz. Así que muy importante también para la familia británica, para la familia real británica este día, porque vuelve a aparecer Kate Middleton.
Cruzamos los dedos, Ángel García desde Wimbledon, para que nos cuentes cómo Carlitos Alcaraz gana a Djokovic en esta final de Wimbledon y se lleva su cuarto Grand Slam. Nos escuchamos, Ángel.
Un abrazo, Ana, chao.
Y nos trasladamos ahora a Buñol, en Valencia, donde se ha vivido esta mañana el minuto de silencio por la mujer de 31 años asesinada este sábado. Allí, la alcaldesa del municipio valenciano, Virginia Sanz, ha condenado todo tipo de violencia, pero en especial la violencia contra la mujer.
Es incuestionable el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados de sufrir esto. Por desgracia, cada vez lo tenemos, en este caso, más cerca y cada vez más número. O sea, esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección. Pues no sé, desde el Ayuntamiento de Buñol, lo poco o mucho que podemos hacer es reivindicarnos, ¿no? Y reclamar más.
Este asesinato se registró ayer sábado, pero es que hoy domingo hemos conocido otros 2 crímenes investigados por violencia de género. En Salou, en Tarragona, ha sido asesinada una mujer de 76 años y en Sabadell, Barcelona, otra mujer ha sido hallada muerta por heridas de arma blanca provocadas por su expareja, al parecer en presencia de sus 2 hijas pequeñas. Si sumamos estos 2 casos al de ayer también, ya serían 24 las mujeres asesinadas por crímenes machistas en lo que llevamos de año. Por cierto, que un hombre en Lleida, de 42 años, ha sido detenido también acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja. Y la guerra en Gaza atraviesa un fin de semana especialmente intenso. Lo último ha sido el ataque que el grupo paramilitar libanés Hezbollah ha llevado a cabo contra Israel, Fernando Díez.
Un ataque con decenas de proyectiles que ha dejado 4 soldados heridas en el norte de Israel, una de ellas en estado grave. Según cuentan los israelíes, la mayoría de cohetes fueron interceptados por su defensa aérea, pero no pudieron evitar la lluvia de metralla. Este es el momento exacto en el que sonaban las alarmas de un campo militar cuando las antiaéreas detenían los proyectiles. La ofensiva responde, según ha explicado Hezbollah en una nota, a un ataque que previamente había efectuado Israel en el sur del Líbano, que se había saldado con la muerte de 2 personas y uno de ellos, por cierto, era concejal del partido pro-Hezbollah en la región. Todo esto en un fin de semana en el que también han perdido la vida más de 90 personas y otras 300 han resultado heridas en Al-Masawi, una zona humanitaria en la franja, y en el que la cifra total de fallecidos en Gaza se ha situado en torno a 38.400.
Gracias, Fernando.
Chao.
Y vamos ahora con una noticia de última hora, porque al parecer ha habido varios muertos y heridos en un ataque en Alemania. La policía ha confirmado que hay varias víctimas en la ciudad alemana de Lautlingen, en el estado de Baden-Württemberg. Varias personas habrían muerto, otras habrían resultado heridas. Como te estamos contando, es una noticia de última hora de la que conocemos hasta ahora pocos detalles. En un ataque, según ha adelantado un periódico alemán, se pensaba que el atacante era un cazador, según el diario alemán, pero no se especifica cómo ha sido o cómo han sido asesinadas estas víctimas. Si conocemos más detalles, lo iremos contando. Y en París, este domingo y el lunes, la llama olímpica viajará por toda la ciudad recorriendo puntos simbólicos para marcar la fiesta nacional del 14 de julio, en la que alrededor de 520 personas se relevarán llevando estas antorchas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El desfile militar que tiene lugar todos los años en los Campos Elíseos ha sido desplazado hoy a la Avenida Foch porque estamos a 12 días de la inauguración de los Juegos de París y la Plaza de la Concorde está ocupada por una de las instalaciones olímpicas. Y no es la única novedad este 14 de julio. Hace una semana que se han celebrado elecciones generales y Francia todavía no tiene nuevo gobierno. El nuevo Frente Popular dice que les corresponde a ellos asumir las riendas del gobierno porque son la coalición más votada, pero no se ponen de acuerdo en quién proponer como primer ministro. La Francia Insumisa dice que varios de la formación de extrema izquierda tienen el carisma suficiente, pero como ni verdes ni sobre todo socialistas están de acuerdo para salir del bloqueo, el Partido Comunista ha finalmente propuesto la presidenta de regional de la reunión, Huguette Bello. Sin embargo, anoche también los socialistas decidieron oponerse a ello. A Emmanuel Macron no le viene mal porque quiere esperar a que esté constituida la Asamblea y calibrar entonces el equilibrio de fuerzas que resulta para designar a su próximo primer ministro.
De manera oficial, digamos, a día de hoy en España contamos tan solo con 36 influencers. A ti también te parecen pocos, ¿verdad? Efectivamente hay muchos más, pero tan solo ese número, 36, han sido los que se han inscrito en el registro oficial que desde esta semana exige el gobierno. Te sonará la norma que ha entrado en vigor y que ya es conocida como Ley de Influencers. Alejandro Perales es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y nos explica en qué consiste.
Lo que se llama Ley de Influencers en realidad es un real decreto que desarrolla la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que se refiere a un tipo de generadores de contenidos online que serían un poco los grandes influencers. Estos usuarios de especial relevancia, a todos los efectos, se asimilan a cualquier prestador de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, que desde el punto de vista de las comunicaciones comerciales que difunden y desde el punto de vista de los contenidos que puedan afectar a los menores, pues tienen que cumplir prácticamente las mismas obligaciones que cumple cualquier canal de televisión, para que nos entendamos.
Ahora mismo en España, según datos de varias consultoras digitales, hay más de 12.000 influencers que viven de las redes sociales, aunque no todos tienen la obligación de inscribirse en este registro. Solo lo deben hacer aquellos que cumplan los siguientes requisitos.
Aquellos generadores de contenidos que tienen al menos 1 millón de seguidores en una red social o 2 millones en el conjunto de todas las redes sociales a través de las cuales distribuyen sus contenidos, que han conseguido unos ingresos en el ejercicio anterior al que se hace ese análisis, ese reconocimiento de ser usuario de especial relevancia de 300.000 euros y un mínimo de 25 posteos en ese año anterior.
A punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, te recuerdo esa noticia de última hora que acabamos de conocer, por la que al parecer ha habido varios muertos y heridos en un ataque en una ciudad alemana al suroeste del país. Un periódico local de allí ha informado de que el autor de los disparos habría actuado en un arrebato violento, aunque todavía no conocemos más detalles. A punto de llegar a las 3, como te digo, te quedas aquí en la cadena COPE. Te quedas en tiempo de juego, ¿con qué? Con la final en Wimbledon de Alcaraz y Djokovic, también con la Eurocopa, la final entre España e Inglaterra y también con la última hora sobre el intento de asesinato a Trump.